Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nuestra primera aula magna después de las vacaciones de verano, aunque todavía alguno esté de vacaciones. Hola Héctor, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos.
Hoy quiero presentaros a nuestro amigo Héctor. Héctor es enfermero, trabaja en urgencias. Y en su trabajo, pues está precisamente ahí al pie del cañón, en uno de los sitios donde mejor se ven los conflictos que vive el mundo actualmente, que es la sala de urgencias de un gran hospital. Además, es especialista en RCP. Y a mí me llama la atención porque RCP es reanimación cardiopulmonar, pero los ingleses lo traducen como resucitación cardiopulmonar. Entonces, no sé si hoy Héctor nos va a reanimar o nos va a resucitar. Él quiere hablar sobre la atención. Dice Bly que la clave del trabajo de la mente como medio de realización interior reside única y exclusivamente en una facultad que es el eje, el centro, el alma de toda la actividad mental y de la conciencia, que es la atención. Sobre el tema de la atención nos va a hablar Héctor y no quiero quitarle mucho más tiempo. Ya sabéis cuál es la metodología que seguimos. La charla durará entre 45 y 60 minutos y después levantáis la mano o os hacéis ver de alguna forma abajo en el menú de abajo hay una manita, no sé si la veis, que pone levantar la mano. Bueno, pues si alguien quiere hacer una pregunta, que espero que sean muchos los que quieran que Héctor nos explique más cosas, abunde sobre cosas que haya hablado, pues levantáis la mano y os damos paso para que Héctor lo conteste. Muy bien, Héctor lleva 2 años con nosotros en AZCA y se ve que estos 2 años han sido para él muy iluminadores. Ilumínanos tú ahora, Héctor. Adelante.
Bueno, pues, a ver, lo primero que querría hacer es darte las gracias, Carlos, gracias por la presentación y deciros que me hace mucha ilusión estar aquí, la verdad. No os negaré que estoy un poco nervioso, pero me hace muchísima ilusión. Yo os tengo que reconocer que desde que participo de la asociación hace pues más o menos 2 años, digamos que siempre le he tenido una especial consideración a estos encuentros, ¿no? Creo que, pues que son un espacio muy especial el que ha creado AZCA, que de alguna manera entiendo que pretenden pues darnos voz a todos los que compartimos un camino más o menos común, ¿no? Que nos permite expresarnos abiertamente, compartir una visión, cada uno la suya, pues en este caso hoy será la mía, y poder de alguna manera contrastarla y sobre todo ver si eso pues puede ser de utilidad también para otras personas, ¿no? Y yo, esta será mi intención hoy, ¿no? Tratar de sumar. Yo lo que espero es poder compartir algo que desde luego espero que sea interesante para vosotros, pero que os aseguro que para mí tiene un valor muy significativo. De hecho, creo que podría decir que en gran parte pues es el pilar ahora en lo que es la realización del trabajo para mí, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y cuando hablo del trabajo me estoy refiriendo al trabajo con mayúsculas, o sea, el trabajo de la propia realización, ¿no? De la autorrealización. Así que, bueno, poder participar hoy y con esa intención, ojalá que sea así, ¿no? De poder aportar mi granito de arena, al igual que lo han hecho pues, tantas otras personas que ya han pasado por aquí antes, gente que está haciendo trabajo como yo, que lleva más tiempo, que lleva menos, otros pues allegados a la línea de Bly y que han podido utilizar esta plataforma, pues bueno, pues eso es un gusto, la verdad. Además, antes de empezar, también os tengo que decir que el mero hecho de llegar hoy aquí, más o menos preparado, esperemos que con algo que tenga más o menos sentido, pues solo ese hecho ya ha sido un viaje. Solo el hecho de llegar hasta aquí hoy ya ha sido un viaje en sí mismo. La propia preparación del contenido, pues requiere de alguna manera, ¿no? De un cierto acto reflexivo, introspectivo, de prestar atención a tu propia experiencia para tratar de entenderla mejor y poder compartirla, ¿no? El ejercicio de querer ordenarla para hacerla comprensible, pues eso también, desde luego, que es un reto, ¿no? Al menos para mí lo ha sido. Yo no sé mis compañeros anteriormente cómo lo han vivido, pero desde luego que lo ha sido. Aunque, bueno, esta es la parte logística, por así decirlo. También, pues la idea de exponerme hoy aquí o digamos, de abrir la cámara y empezar a charlar, ¿no? Pues bueno, yo para los que no estamos acostumbrados, o al menos que yo no estoy acostumbrado a este tipo de comunicaciones o de eventos, pues cuanto menos es una circunstancia muy particular. Y para mí, pues ha sido propicia también para tener que confrontar, pues, cuestiones personales, cuestiones íntimas. Y esto que parece tan así, en realidad me estoy hablando, pues, de miedos, inseguridades, fantasmas que cada uno tiene. Y esta, pues, era una situación también propicia para ello, ¿no? Para poner luz. Así que, bueno, por todo ello, por organizarlas, a vosotros por estar aquí hoy, que os agradezco mucho, a los que han pasado antes, porque su experiencia, pues, también me ha servido de referencia y he podido aprender un montón de la gente que ha compartido aquí. Y desde luego que por darme esta oportunidad, pues nada, lo primero es agradeceros a todos el hecho de poder llevar a cabo estas aulas magnas. Dicho lo cual, pues nada, ya entramos en materia. Y para empezar, lo que me gustaría es servirme para ir ubicándonos un poquito, ¿no?, con lo que quiero compartir hoy. Pues me gustaría situarnos en el momento en que me propusieron este aula magna en concreto, ¿no? Es decir, seguro que podríamos encontrar muchos otros momentos, porque en realidad vemos que los patrones se repiten a lo largo de la vida, pero vamos a utilizar este en concreto, que vale igual que cualquier otro, ¿no? El momento en el que, en este caso, pues, Imanol me propone participar activamente de las aulas magnas preparando una. Y cuando hacía memoria un poco de ese instante, yo lo primero que puedo recordar a título personal, ¿no?, es como una especie de sacudida, o sea, algo como que me descentraba quizá un poquito, ¿no?, y una cierta contradicción. O sea, por un lado, pues lógicamente, claro que recuerdo que de repente aparecen ganas de participar, ¿no?, las ganas de formar parte de algo que, pues, que para mí, como os decía, para mí como espectador, pues tenía un valor especial, ¿no? Y ligado a esto, pues también es verdad que aparece como una idea como una especie de orgullo, ¿no? Pues porque crees que, mira, te han tenido en consideración, ¿no? Creen que eres adecuado. Y esto, pues, no sé, quizás se interpreta como una especie de aprobación, diría, ¿no? Es como de que alguien te valida. No sé si se entiende la idea, pero sí, es un de repente eso que aparece de fuera y te hace sentir válido para algo. Pero al mismo tiempo, exactamente al mismo tiempo, al instante, también aparece una idea de presión, una idea de como si yo acabara de adquirir un compromiso y, en cambio, Imanol en ningún momento me forzó para absolutamente nada, ni yo tan siquiera me había pronunciado aún, ¿no? Como si no pudiera decir que no. Y además, ligado a esto, como si tuviese que cumplir unas expectativas que nadie me había puesto, que nadie me había comentado, pero que yo ya me imaginaba. Y esto sucede al instante. Es decir, quiero participar porque me enorgullece, me hace sentir validado. Al mismo tiempo, como os decía, pues aparece miedo a decepcionar, a fallar. La creencia de que uno no puede decir que no, de poder no estar a la altura, una supuesta altura que, como os decía, en realidad uno se autoimpone de saque, sin que nadie le diga nada. Y bueno, pues un pupurri de emociones, de ideas, pensamientos, pues vaya, desbocados, ¿no? Muchos de ellos, pues ya lo veis, muy contradictorios entre sí. Y desde luego, pues reactivos a una propuesta que yo tan siquiera ni le había prestado atención, ¿no? Que era simplemente, pues la que hacía Imanol, que ponía encima de la mesa, de poder participar de una aula magna. Una oportunidad, repito, que se presenta como tantas otras. O sea, esto es un escenario más. Surge la oportunidad de hacer algo, ya está. Yo creo que lo que sí que es evidente, con lo que comentaba, es que es fácil observar, yo creo, que desde ese maremoto de ideas y de contraideas, yo creo que es fácil que entendáis que era muy difícil que yo tuviese una visión clara de lo que estaba sucediendo, ¿no? Porque en ese instante se mezclan tantas cosas que, además, muchas no tienen nada que ver entre sí, ni tienen que ver con el suceso en sí, que enturbian la visión, ¿no? Parece como que de repente no podemos ver claro lo que está sucediendo. Lo cierto, o lo curioso para mí, es que este pupurri, digamos, este sinsentido, un poquito contradictorio, muy contradictorio, pues no era nuevo, no aparecía en esa situación como algo novedoso, era algo, o sea, es decir, ese marco de confusión, personalmente yo ya lo había vivido antes. Lo que era nuevo, lo que se presentaba como algo nuevo, era la oportunidad de la charla. Eso sí que era algo desconocido para mí y que se presentaba ahí, pues sin más, como una posibilidad para poder ser vivida, ¿no? Los mecanismos que se ponen en marcha automáticamente, esos sí que eran viejos conocidos. Y tiene sentido que sea así, porque en realidad la inmensa mayoría de ellos, la inmensa mayoría de esas ideas, como habéis visto, en realidad no tenían que ver con la cosa. No estaban prestando atención a la posibilidad de la propuesta, ni a la propuesta en sí misma. Mi atención automáticamente se centra en sí, pues si me interesa o no, pues para una supuesta idea que yo tengo de mí o que se supone que debo proyectar, ¿no? De si quedaré bien, de si quedaré mal, pues de la opinión que vosotros estaréis teniendo ahora de mí o de lo que creeréis vosotros de lo que yo estoy diciendo. Así que parece que hay como unos mecanismos reactivos que nos hacen de filtro, vamos a decir, para interpretar la realidad de una manera muy concreta. Y en este sentido, pues cada uno tiene los suyos. Es muy probable que compartamos en gran medida muchos de ellos o que nos podamos sentir reflejados, pero cada uno tiene su amalgama, ¿no? Su estructura de filtros por ahí. Y en este caso, pues la cara visible de esos filtros que alteran nuestra capacidad para prestarle atención a las cosas tal y como son, pues son todos estos mensajes reactivos que nos ponen en duda o que me ponían en duda en este caso y que además me estaban exigiendo unos resultados. Yo no sé si es por mi defecto profesional, ¿no? De formación profesional, pues me lo imagino un poco como la fiebre, ¿no? Ante una infección, la fiebre no es el problema, la fiebre es el síntoma. La cuestión es lo que hay detrás de la fiebre. Una infección de un virus, una bacteria que hay que descubrir. Pues yo esto me lo imagino un poco así. Los mensajes en realidad son el síntoma. El problema entiendo que es la construcción que hay detrás y que proyecta esos mensajes. Y que en este caso, pues bueno, yo entiendo que muchos de nosotros estamos familiarizados ya con este concepto, ¿no? Pero que desde la línea de Bly, pues conocemos con el nombre del personaje, ¿vale? Pues en mi caso, por ejemplo, pues no les va a gustar, no va a interesar, se van a aburrir, va a ser un caos, la vas a liar, se van a arrepentir de habértelo propuesto, ¿no? O mientras lo preparaba, yo recuerdo, pues esto es una mierda, esto no vale, no se entiende nada, tendría que ser la hostia y esto se queda a mitad de camino, o menos, ¿no? No sé, no creo que esté diciendo cosas muy originales, francamente. O sea, yo me imagino que muchos de vosotros, pues en otras circunstancias, quizá parecidas o no, pero pues a lo mejor mensajes de este tipo, pues habéis oído. Y yo en mi caso, pues en esta situación, han estado ahí, ¿no? Han aflorado. Y este personaje, pues es el que entiendo que secuestra nuestra capacidad para prestarle atención a las cosas desde nuestro fondo y de poder hacerlo con serenidad, ¿no? Y en lugar de eso lo que hace es volcar absolutamente al exterior nuestra atención y revertir el juicio hacia nosotros respecto a una idea o un ideal que él tiene, ¿no? Esto por un lado. Pero también es cierto, y no lo voy a negar, que una vez digamos que pasado ese primer impacto, ese primer momento, y bueno, pues en mi caso, gracias también a las ayudas de las herramientas, ¿no? Que se nos plantean desde el trabajo y que te permiten pues atenuar o quizá en el mejor de los casos pues eliminar en gran parte los filtros del personaje. Bueno, pues también es cierto que hubo otras dudas. O sea, no todo fue clara evidencia desde ese momento. Y hubo dudas relacionadas con la charla. Pues ¿qué puedo aportar? ¿O cómo puedo organizarla? ¿Cómo puedo orientarla? Dudas que también me tuvieron durante mucho tiempo desorientado, pero que no me juzgaban a mí, no me ponían en duda a mí, sino que me planteaban el reto de qué poder aportar o qué poder hacer con esta posibilidad que se estaba presentando, ¿no? Así que, bueno, hay dudas sobre, por un lado, el sujeto, que soy yo, bueno, no soy yo, es mi persona, pero la idea que uno tiene de sí, vamos a decir, mejor. Y luego están las dudas sobre el objeto, que en este caso en concreto, pues es la charla. y este marco de dudas, digamos, que se ha ido entrelazando entre unas y las otras. Bueno, las que tenían que ver conmigo, bueno, las que tenían que ver conmigo, pues bien, porque el hecho de poder verlas de nuevo, ponerle luz a los mensajes que decíamos antes, ¿no? E identificar un poquito mejor el personaje para no alimentarlo, para no darle cuerda. Bueno, pues desde ese punto de vista, pues para mí ha sido útil. A ver, ha sido intenso, ¿no? Ha tenido momentos de intensidad, pero ha sido útil. Ahora bien, respecto a las dudas sobre la charla, pues sí es cierto que con esos filtros, como decíamos, pues uno tiene miedo de quedar mal o de que le juzguen. También, pues eso, quizá puede necesitar un cierto grado de lucimiento, pero a mí me gustaría destacar también que haciendo el acto de tratar de eliminar o de erradicar o quedar un poco al margen de esos filtros que adulteran un poco la imagen y despertar un poquito de ese tormento, pues aparece una voluntad sincera de querer compartir algo, ¿no? De expresar algo tanto por uno mismo como por los demás y de querer sumar en este sentido. Y dándole vueltas, pues a veces más despierto y a veces menos, sabiendo que desde luego que soy un absoluto iniciado en todo esto, ¿eh? Y con la consideración un poco que le tengo al propósito de estos encuentros que os comentaba antes, pues un poco la conclusión a la que llegué es que lo que me salía compartir o lo que me veía compartiendo con mayor confianza, pues es un poquito de mi viaje personal. Y en este caso, pues algo que es especialmente significativo para mí, algo que para mí tomar conciencia de ello, tomar conciencia clara de ello, pues me dio cierta claridad en su momento y desde luego pues es un punto clave, ¿no? Para centrar el día del trabajo. Entonces, tomando un poquito el momento del que hablábamos, el ejemplo del que comentaba, ¿no? Cuando Imanol pues, me propuso esta charla, bueno, creo que se pone de relieve, ¿no? Que según dónde ponemos el foco, dónde está nuestra atención, pues es que eso va a determinar en gran medida nuestra experiencia, es decir, nuestra vivencia, tanto personal, o sea, la vivencia íntima, pero también nuestra respuesta, también nuestra relación con el mundo exterior, ¿no? Es decir, no tendrá nada que ver si mi atención está puesta en los filtros del personaje que comentábamos ahora y, por tanto, en el juicio sobre mí, a si mi atención en ese momento está puesta en percibirme a mí observando esa oportunidad que se presenta, ¿no? Yo creo que para mí esto, vaya, yo creo que pone de manifiesto clarísimo pues, la importancia de hacernos dueños del foco de nuestra propia atención, ¿no? Y cómo de alguna manera, en función de dónde la ubicamos, vaya, es que la experiencia cambia por completo, no tiene nada que ver una cosa y la otra. Y bueno, pues esta es un poco la idea que quería plantear de inicio, ¿no? Para explicar un poquito los motivos del por qué me decanté por esta charla o por este enfoque, lo fundamental que considero el uso adecuado de nuestra atención para no dejarla en manos de este personaje que muchas veces nos atormenta y que no nos permite expresarnos desde el fondo de lo que somos, fundamentalmente porque nos está juzgando, ¿no? Y lo está juzgando absolutamente todo. Y pues una vez hecha la presentación, sí que me gustaría para empezar planteando pues un escenario que espero que me sirva un poquito para apoyarme y representar pues cuál fue mi experiencia al principio, ¿no? De justamente esto, cómo lo viví al inicio, ¿no? Y para ello pues me gustaría invitaros a que proyectéis una imagen, ¿no? A que proyectéis un escenario, es muy sencillo. Simplemente pues que traigáis a la mente la casa en la que vivís, ¿no? Aquella en la que os movéis como pez en el agua, que conocéis a la perfección, porque pues sabéis dónde se encuentra absolutamente todo, ¿no? Qué guarda cada armario, qué guarda cada cajón, cómo está organizada. Imaginaros esa casa donde si os cerraran los ojos podríais moveros con cierta soltura, ¿no? Porque reconocéis espacio, reconocéis muebles, distribuciones. Además, pues cada uno en su casa tiene su tolerancia al orden y a la limpieza, tiene su propia lógica para agrupar y guardar las cosas, incluso con la seguridad cada quien es muy suyo, ¿no? Hay quien cierra de golpe, como yo, y otros que echan la llave, el pestillo, sueltan los perros. En fin, es simplemente traer a la mente, pues eso, la casa en la que vosotros os sentís a gusto, que conocéis y que es única la vuestra, ¿no? Y con la idea de ver si consigo transmitir un poquito cuál fue la vivencia personal del inicio, pues ahora me gustaría que sobre esa imagen os imaginarais que cada vez que salierais de casa, que cada vez que vosotros la dejarais, alguien tuviese la capacidad de entrar y tuviese la capacidad de reorganizarla, de reordenarla a su gusto, ¿no? Imaginaros que pues, cada mañana vosotros cuando salís al trabajo, que es lo más habitual, la dejáis tal y como la conocéis, y que al regresar por la tarde estuviese todo dispuesto de forma distinta, ¿no? Que se hubiesen cambiado todas las cosas de sitio, en mayor o menor medida, pero que está todo cambiado, ¿no? Tú sales por la mañana de casa, alguien entra a habitarla y además entra a habitarla con todas las de la ley. O sea, se toma todas las licencias y se toma todas las libertades para montarse el chiringuito a su gusto, según sus preferencias y, por tanto, según también las manías que tenga o, yo qué sé, las historias que tenga ahí montadas, ¿no? Bueno, pues es un poquito esta la sensación, ¿no? El cacao de volver a casa y encontrarme que nada estaba en su sitio, ¿no? Es un desvarío, o produce un desvarío importante. Y no, no, si seguimos la analogía, ¿no? Pues no encuentras nada en casa. Vaya, te encuentras muy, muy perdido. Y esta, como os decía, pues fue un poco mi experiencia al principio, ¿no? Sobre todo cuando empecé a trabajar con los despertadores, al empezar a pues hacer el ejercicio de despertar y de hacerme presente, regresando a mí, ¿no? Se hacía palpable la experiencia de que mientras yo no estoy en mi casa, ¿no? Mientras yo no ocupo mi lugar y no lo habito, pues que hay alguien que se hace cargo de ese sitio, ¿no? Que hay alguien que aunque yo en un momento de lucidez quizá haya decidido hacerle las cosas de una determinada manera o haya decidido ordenar con un sentido especial por algún motivo, pues que si yo desocupo mi lugar, esa otra persona viene y lo ocupa. Y se hace cargo en función de sus manías y sus historias, ¿no? Así que, bueno, pues el hacerme presente en determinados momentos mediante el uso de la atención y poder observar pues, dinámicas en las que uno anda enfrascado, sobre todo muchas veces dinámicas personales, también laborales, de ideas, emociones, todo este tipo de historias en las que uno anda absolutamente enzarzado en el día a día, que muchas veces no se da cuenta, y haciendo el ejercicio de despertar, de volver a mí y ir descubriendo que en realidad todas esas cosas que me tenían tan ocupado, pues quizá no tengan tanto que ver conmigo, igual no estén hablando tanto de mí, igual tengan o hablen más de esa otra persona que ocupa mi lugar cuando yo no estoy, ¿no? Esta fue un poco la experiencia al inicio, ¿no? La de que alguien ocupa mi lugar cuando yo no estoy. Una sensación de usurpación de la identidad, ¿no? Para mí lo curioso del caso, y creo que desde luego que esto merece la pena remarcarlo, es que lejos de sorprendernos, ¿no? Lejos de alarmarnos al ver que, pues, que alguien ocupa tu casa cuando tú no estás, en lugar de llevarme las manos a la cabeza e intentar pues, ver qué pasa cuando sistemáticamente la casa cada vez tiene menos que ver con nosotros y más con otra persona, pues lo que sucede es que vamos como sucumbiendo a sus tendencias, vamos cediendo a sus preferencias y poco a poco vamos haciendo nuestras sus manías y sus gustos. Es decir, nos vamos creyendo o nos vamos identificando con esa otra persona, ¿no? Lo que sucede es que con el paso del tiempo, pues lógicamente ese sujeto va adquiriendo cada vez más presencia, va adquiriendo cada vez más protagonismo, cada vez, por así decirlo, pasa más tiempo en casa. Y de forma gradual, pues sin darnos cuenta, diría, nos vamos cada vez identificando nosotros más con él, ¿no? Nos interesamos por los libros que él considere, ¿eh? Es decir, condicionará nuestros intereses. Pues seguramente vamos a adaptar nuestra comida y haremos el ejercicio en función de la idea de salud o del aspecto físico que crea que debe proyectar. Es probable también incluso que le hayamos cedido el derecho de admisión, ¿no? Y con esto lo que me refiero es que es muy probable que determine en gran medida el tipo de personas con las que debemos relacionarnos y con las que no. de qué debemos enorgullecernos y de qué debemos avergonzarnos, ¿no? En fin, un poco va a ir tomando el mando el gobierno y básicamente lo hace por dejación de funciones nuestra. Y nosotros, pues cada vez nos creemos ser más esa otra persona, nos identificamos más. No sé si es útil al 100% esta analogía para explicar lo que quiero, pero sí, es una realidad en la que quedamos hipnotizados, creyéndonos ser otra persona, ¿no? Y esta fue un poco la sensación, la experiencia al inicio. Y en este momento, pues, para mí, lógicamente, esto abre un gran melón, por así decirlo. O sea, el vivir de forma más o menos evidente, que quizá gran parte de los discursos con los que me he podido identificar o de los gustos que supuestamente tengo, pues quizá no son plenamente míos, no digo del todo, pero que quizá una parte significativa de mis ideas, de mis convicciones, de mis intereses, aficiones, y también de las cosas que haya podido apartar de mi vida. O que me haya negado a experimentar, porque supuestamente pues se supone que no van conmigo, ¿no? Pues si todo o parte de eso es más que probable que sea fruto de esa fascinación o de esa identificación, bueno, pues como decíamos, para mí esto se presta a abrir el gran melón, ¿no? Del ¿quién soy yo? O sea, ¿cómo soy yo? O cómo quiero responder yo a partir de ahora ante las circunstancias de siempre, ¿no? Es decir, esta pregunta, digamos, icónica y trascendental, ¿no? Que ya entiendo que no es en absoluto original y que muchos de vosotros también os habréis hecho a lo largo de la vida, ¿no? Esta clásica pregunta que se presenta en diferentes momentos de nuestras vidas, bueno, pues para mí en este contexto, en este momento en concreto, digamos que adquiere un sentido especial, ¿no? Es un poco la consecución lógica de esta experiencia. Porque puedes creerte conocerte muy bien, porque tienes por la mano tus hábitos, tus preferencias, tus costumbres, lo que se te da bien o mal, lo que te da miedo o no. Todo este discurso, todos estos discursos que te has oído 100.000 veces, ¿no? Decir a ti mismo, y que por ello pues muchas veces tú crees conocerte muy bien, ¿verdad? Pero que, sin embargo, quizá, pues en muchos casos, a quien conocemos en mejor o menor medida, mucho o poco, pero quizá no es exactamente a uno mismo, en esencia, ¿no? Sino que quizá habla más de esa otra persona con la que nos hemos confundido, ¿no? Y es aquí, es en este punto donde para mí, pues, adquiere un valor sustancial, un valor predominante, pues como dice el título de la ponencia, ¿no? El hacer de la atención un acto voluntario y casi diría también pues un acto activo, ¿no? Decidido. El ejercer voluntariamente y de forma intencionada la herramienta de la atención, la habilidad que tenemos para prestar atención a las cosas. Pero en este caso, pues hacerlo de una forma consciente. Y este hecho, el hecho de querer hacerla consciente e intencionada, esto nos va a llevar a tener que escoger. Pero antes de hablar de la atención en este sentido, pues me gustaría también comentar otra observación al realizar los ejercicios de trabajo, que en este caso para mí fue el hecho de poder de alguna forma constatar a través del ejercicio o poder diferenciar pues entre tres estados de conciencia distintos, ¿no? Yo estoy seguro, posiblemente, pues, muchos de vosotros, otras personas puedan describir algunos más, seguro que sí, es más que probable, pero bueno, para mí en este caso pues se hacían evidentes o especialmente visibles estos tres y es de los que quiero hablar, ¿no? A ver, por un lado tenemos el estado, digamos, de conciencia con el cual transitamos los sueños, ¿no? Mientras dormimos por la noche, que por cierto, y esto es tan solo una curiosidad, no me quiero meter en esto, pero para mí, por si a alguien más le sucede, para mí es un indicador clarísimo de si estoy haciendo uso de los despertadores durante el día, ¿no? Porque es automático. En el momento en el que soy constante y riguroso en ese sentido, pues se vuelven más nítidos, los recuerdo bastante mejor. Yo que no tengo una facilidad especial, pues paso a recordarlos con detalle, incluso a veces más de uno por noche. Y bueno, se abre la puerta a vivirlos pues con mayor intensidad. Ya está, no pretendo meterme en esto, simplemente es una anécdota, pero me parece que es significativa y por compartirlo. Entonces, por un lado tenemos eso, tenemos el estado de conciencia, digamos, con el cual pues transitamos los sueños, ¿no? Después tenemos pues el estado común de la vigilia, el que conocemos ahora, de cuando nos levantamos de la cama. Y en este sentido, remarco lo de levantamos y no despertamos, porque desde luego que para mí, pues a todas luces pasan a ser cosas distintas. O sea, el estado de vigilia es en el que, desde luego, yo recuerdo la inmensa mayor parte de mi tiempo y que se produce automáticamente, pues al salir del sueño de la noche. Pero ya hemos visto que tanto tiempo paso fuera de casa, tanto tiempo tenemos, digamos que a ese supuesto usurpador dentro, ¿no? Hemos visto que con su presencia nosotros nos vamos mimetizando en gran parte con él. Decíamos que podría ser como irse hipnotizando, ¿no? Y bueno, pues, no sé, yo, ¿qué significa en última instancia esto de estar hipnotizado, ¿no? ¿O a qué lo podríamos equiparar? Pues no sé si estaréis de acuerdo, pero quizá, en cierto modo, podríamos convenir que esto de estar hipnotizado o creyéndote ser otra persona, pues quizá no deja de ser otra forma de ensoñación, no deja de ser otra forma de estar dormido, ¿no? Yo, para mí, en este sentido, otra analogía que para mí es muy representativa de esto que trato de explicar, pues sería la de imaginarnos en una sala de cine viendo la típica película de Warner Bros. O de, yo qué sé, uno de estos que te dejan completamente fascinado, ¿no? No sé si podéis traer al recuerdo la última vez que os pasó, pero es fantástico. O sea, somos capaces de quedarnos completamente absortos. Nos enamoramos de la chica, del chico, nos sentimos engañados, sufrimos, deseamos. O sea, de hecho, yo creo que hay momentos, largos momentos, donde nos olvidamos incluso de que estamos sentados en una butaca. Y vivimos esa experiencia totalmente inmersos en ella, ¿no? Y estamos hablando de una experiencia que pasa, pues, en un espacio de tiempo de 90 o 120 minutos, donde además todas estas personas que me han hecho llorar, que me han hecho emocionarme, sufrir, es que ni las conocía anteriormente, no formaban parte de mi imaginario, ¿no? Pero tenemos la capacidad de volcar tanto nuestra atención que llegamos a confundirnos con ellos, nos olvidamos en cierta forma de nosotros y quedamos hipnotizados. Bien, pues intuyo que de alguna forma esto es lo que nos sucede cuando salimos del sueño de la noche, ¿no? Que sí que es cierto que nos levantamos de la cama, es decir, la forma cambia, la forma de nuestra expresión cambia, pero el estado psicológico, el estado de la conciencia, intuyo que es prácticamente el mismo que cuando estamos dormidos, ¿no? Y hay una paradoja muy bonita que habla un poquito de esto, que se refiere a las estrellas en el momento en el que se hace de día. Bueno, dice que básicamente que el hecho de que salga el sol por las mañanas no las borra ni las va a hacer desaparecer. Ellas siguen allí y siguen igual de presentes. La diferencia es que no las podemos percibir, no las podemos ver. Y de alguna manera, pues yo intuyo, como os decía, que esto es un poco lo mismo que nos pasa con los sueños, ¿no? Que sí que es cierto que nos levantamos de la cama, pero que no dejamos de soñar. Y para mí aquí es donde se pone de relieve, pues que no basta levantarse de la cama para despertar, ¿no? Y por tanto, se abre de alguna manera la posibilidad a darle cabida a este tercer estado de conciencia, ¿no? El que ahora, pues, se hace experimentable de forma clara, diría, a través de los ejercicios y que es el de la autoconciencia o el de la percepción de uno mismo. En mayor o menor medida, más tiempo o menos tiempo, pero se hace percibible, se hace vivible, ¿no? Este tercer estado que yo reconozco haber experimentado, quizá en otras ocasiones, de forma más o menos fortuita, pero que ahora, pues, aparece la posibilidad de traerlo al presente, ¿no? Y además que tiene la facultad de sacar de casa automáticamente a ese ocupa y por otro lado, pues nos abre la puerta a nosotros para hacernos presentes nosotros en ese momento, ¿no? En realidad, lo que nos facilita es podernos vivir en primera persona. Nos permite vivirnos reflejo de lo que somos a cada instante cada uno de nosotros, desde el fondo. Esto lo que nos permite es decidir en cada momento, pues, cómo voy a responder ante las situaciones de siempre. Y, por tanto, ir descubriendo, pues, ese quiénes somos que comentábamos antes, ¿no? Para mí, desde luego, que esto marca una clara diferencia respecto al estar actuando o viviendo repetitivamente, ya sea durante el sueño de la noche o del día, pero confundidos con esa otra persona con la que nos hemos identificado, ¿no? La herramienta que para mí hace esto posible, la herramienta que para mí abre las puertas a que esto se haga vivenciable, ¿no? La capacidad que nos permite experimentar esto el mayor tiempo posible, pues es la atención. El estar atentos, el estar atentos y con una intención, con un foco. Y hablaremos más de esto, ¿no? También, pero decíamos que dormidos, pues se suelen repetir las mismas respuestas, ¿verdad? Como en mi caso, que todo ese marco de contradicción y confusión que os comentaba antes cuando Imanol me propuso la charla, pues en realidad yo ya lo había vivido otras veces antes. Y lo que observamos es que mediante el uso de la atención, en ese otro estado, se permite cambiar la respuesta. Quizá yo automáticamente me hubiese negado o no lo hubiese vivido. Y en cambio, a través de los ejercicios, pues uno puede tratar de escoger lo que considere más adecuado en función del fondo de lo que es en ese momento. No de quien cree o creemos ser o creemos que deberíamos ser, ¿no? No sé si se entiende. Es decir, de escoger en cada momento la que consideramos más oportuna. Y esto no tiene nada que ver con si está bien o mal, o si es mejor o peor. Y no hablo de si podemos equivocarnos o no. Lo único que digo es que presentes, mediante el uso de la atención, lo que sí que se nos permite es poder escoger en cada momento aquello que consideramos más oportuno desde el fondo de lo que somos en ese momento sin la necesidad de tener que repetirlo de siempre. Y de hecho, esto es una teoría un poquito quizá off the record, ¿no? No, desde luego que no puedo aseverarla, es solo un... A veces se me pasa esta idea por la cabeza, ¿no? Pero yo de verdad que así lo creo. Yo, no sé, siempre he considerado que si por un momento, ¿no? Imaginaros dos boxeadores que están a punto de subir a un ring, ¿no? O que están en el ring dispuestos a pelear ya. Yo siempre he pensado que si por un instante uno de ellos, ¿no? Imaginaros que despertara. Si de repente uno de ellos se hiciera consciente de sí mismo en ese momento y despertara del sueño que le ha llevado hasta allí, yo creo que se lo miraría todo con asombro. Yo creo que no entendería nada, ¿no? Gente jaleando para que ellos dos se peguen, que no entendería nada y que saldría pitando el sitio. Esto, a ver, esto simplemente es un ejemplo que para servirme, que utilizo... Para utilizarlo, para explicar lo que quiero explicar, ¿no? Lo cierto, la verdad es que no tengo ni idea de cómo respondería, o sea, no tengo la menor idea. Pero si nos servimos de ese ejemplo, pues creo, sinceramente, que en el vivir y tratando de convencernos nosotros, a nosotros mismos, de nuestros propios sueños, pues muchas veces somos capaces de ver infinidad de rivales, de tener unas luchas terroríficas, ¿no? Que además es que muchas veces nos tienen enrocados y perdidos. Y como decíamos, pues eso, básicamente para convencernos de nuestro propio sueño, ¿no? No para despertar del sueño. Bueno, esto solo pretendía ser un ejemplo para remarcar de alguna forma pues, lo que vengo comentando, ¿no? Y es que si no queremos vernos pues, luchando guerras que muy probablemente no hayamos escogido ni nosotros conscientemente, sino pues, ese personaje del que hablábamos, ¿no? Con el que nos hemos confundido, pues para mí se hace evidente la necesidad de desarrollar ese foco de la atención, ¿no? El uso adecuado de la atención, aprender a dirigirla pues, para devolvernos el gobierno de nuestras vidas. Y ahora sí, sí que me gustaría, si os parece bien, pues hablar un poquito específicamente de la atención. Ya para acabar con la charla, ¿no? Porque, ¿qué es la atención? O no sé, ¿cómo podríamos definir esa percepción de uno mismo o autoobservación, ¿no? No sé, la verdad a mí personalmente se me hace muy difícil definirlo, ¿no? Quizá podríamos decir que es pues una especie de estado mental, no sé, quizá un estado psicológico de autopercepción o una especie como de desdoblamiento de la atención, ¿no? Que está tan acostumbrada a prestar atención solo a lo que sucede fuera y que en cambio ahora pues también observa a quien está prestando esa atención al exterior. No lo sé. Seguramente parte de lo que he dicho pues quizás sea cierto. Seguro que faltan un montón de matices y que se podría definir de forma mucho más rigurosa. Pero creo que es muy probable que si ahora nos juntáramos entre todos y tratáramos de encontrar la mejor definición posible, pues no sé si acabaría sonando todo como un poco abstracto, ¿no? Y en realidad, cuando me paro a pensar o a ver de lo que estamos hablando, pues es que de lo que estamos hablando es de ejercer la atención, de usarla, ¿no? No estamos hablando de pensarla, no hay que pensar la atención. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que la conciencia de uno mismo, yo no tengo claro que se pueda aprender intelectualmente, ¿no? O si se puede, pues no sé si le acabo de ver el valor de intelectualizarlo en exceso. Como un concepto me refiero, y es que yo tengo ese deje, ¿no? Yo cogeo mucho de ese lado y por eso lo remarco. Pero para mí, de verdad, para mí no hay otra que experimentarlo en primera persona. No hay otra que vivirlo. Hay que abonarse a la experiencia de quien experimenta la propia vida, ¿no? Para mí esa es la única forma. Y en última instancia, uno mismo, cada uno de nosotros, es que tan solo se puede prestar atención a sí mismo. Es la única opción que uno tiene si quiere vivir la experiencia de la autopercepción de la vida, ¿no? Y esto está sucediendo de instante en instante, no es algo que yo pueda programar para el futuro. Y tampoco es algo que yo pueda hacer respecto a lo que ha pasado hace un rato, ¿no? Es algo que solamente lo puedo estar ejerciendo, pues eso, de instante en instante, irlo haciendo, no sé. Y entiendo perfectamente que la interiorización o la automatización de ciertos mecanismos, pues claro que muy probablemente nos permiten hacernos eficientes en muchos aspectos, ¿no? Pero creo que hay que ir con cuidado, porque si no mantenemos la atención en el sujeto, si no mantenemos la atención en nosotros, mientras estamos ejecutando todos esos actos mecánicos, ¿no? Como podrían ser pues, prepararnos el café, ducharnos o conducir o ir caminando hasta el trabajo, ¿no? Que son más que repetitivos, que los hacemos una y otra vez, pues es muy probable que eso nos lleve de nuevo a ese estado de ensoñación, de hipnosis, de mecanicidad durante el día, ¿no? Por eso se hace necesario el uso adecuado de la atención, ¿no? Y mediante la fuerza de la voluntad, es decir, de querer usarla. Es esto lo que nos permite, creo, es esto lo que nos permite superar ese estado de vigilia simplemente y optar a algo más. Porque en realidad la atención en sí misma, digamos que la capacidad de la atención, lo cierto es que es una capacidad muy básica. Es decir, es una capacidad que compartimos con el resto de animales también. Ahora bien, la gran diferencia es el uso que nosotros podemos hacer de ella a voluntad, digamos, ¿no? Dirigiéndola hacia nuestros intereses y hacia nuestras voluntades, y no solo hacia donde pues, nos llevan nuestros instintos o nuestras pulsiones, ¿no? Esto, por ejemplo, es lo que nos permite, pues, ir más lejos, que hagamos estas aulas magnas, ¿no? Que yo ahora esté aquí comunicándome con vosotros y que vosotros, pues, estéis allí escuchándome, espero que comprendiendo lo que quiero decir y, por lo tanto, pues, tener claras nuestras intenciones, el querer estar aquí y comunicar y entender, tener claras nuestras voluntades, eso es fundamental para el foco de nuestra atención, ¿no? Entonces, autopercibirnos, pues debe ser algo donde pongamos nuestra intención. Debe ser algo donde nosotros pongamos esa intención para que la atención lo haga posible. Requiere de esa toma de decisión, digamos, íntima, ¿no? Con uno mismo. Nadie se lo va a exigir, nadie se lo va a pedir. Nadie sabrá si sí o si no. Es una cosa personal, es una cosa íntima, ¿no? La cuestión es que sabemos que la atención, pues en gran parte es la encargada de regular la entrada de la información sobre la que nosotros vamos a poder trabajar conscientemente, ¿no? Bueno, pues sabiendo esto, que es un hecho, podríamos decir que podríamos decir que la atención es como el cuerpo humano. Es decir, de la misma forma que el cuerpo humano tiene dos manos, ¿no? Que tienen unas capacidades infinitas, pero también descubrimos que el hecho de tener dos manos limitan el número de cosas que podemos manipular al mismo tiempo. Y en este sentido, nuestra atención consciente, digamos que también tiene, en cierto aspecto, pues como una capacidad limitada para hacer conscientes cosas al mismo tiempo, ¿sí? En el mismo instante. Y no quiero desviarme mucho del tema, pero por introducirlo, ¿no? Sabemos que existen pues dos formas, dos modos básicos de captar la atención. Por un lado, pues el modo, la que es controlada pues, por los eventos que suceden en el entorno, ¿no? En el exterior. Hablábamos antes, por ejemplo, de cuando vamos al cine o pues, si vamos caminando por la calle, por ejemplo, y nos llaman por el nombre, nos giramos. O si yo estuviese aquí ahora charlando y de repente empezara a sonar una sirena por detrás, pues todo esto captaría nuestra atención, se nos iría. Y en parte, la tendencia de nuestra vida mental, la tendencia de nuestra atención es esa. Es la de vagar de suceso en suceso, de idea en idea, pues siempre pendiente del exterior, porque es eso lo que hemos aprendido. Pero estábamos comentando ahora que la atención también puede ser controlada o también puede ser dirigida interiormente por nuestras intenciones, por nuestras voluntades. Y por tanto, podemos aprender a dirigirla independientemente de lo que suceda en ese entorno. Eso es lo que nos permite seleccionar la información que puede ser relevante para nosotros, ¿no? Así que, caray, es que podemos escoger atendernos. Es una opción viable, es una opción elegible, individual, que cada uno de nosotros puede tomar. Y esta es una habilidad realmente especial que tenemos, ¿no? Que podemos desarrollar y que, como decíamos, pues es que nos diferencia del resto de animales, ¿no? La mala noticia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues es que aunque somos muy buenos potencialmente en ello, o al menos tenemos una gran capacidad en potencia para ello, pues eso no significa que no nos cueste trabajo, ¿no? Realmente lo que podemos observar es que mantener la atención focalizada y orientada desde nosotros es una tarea difícil. O sea, nos resulta bastante difícil normalmente, ¿no? Parece que tenemos una devoción por querer huir de nosotros constantemente. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a estar con la atención totalmente volcada hacia el exterior, ¿no? Y por tanto, bueno, pues es una tarea que a priori va a requerir de esfuerzo y de dedicación. Básicamente, va a requerir de constancia para poder ir creando un centro de gravedad, pero en este caso que nos incluya, ¿no? Que nos tenga en el centro de ese centro de gravedad. Un centro de gravedad que parta de nosotros y que atienda, lógicamente, al mundo, que incluya lo que nos rodea, pero que no nos perdamos nosotros en ello, ¿no? Y como os decía, pues de ahí la necesidad de tener que tomar esa decisión íntima. Íntima, pero muy decidida, ¿no? Tiene que ser algo realmente concienzudo, de hacer un uso consciente y voluntario de la atención, ¿no? Porque, pues en realidad, y que es uno de los motivos que yo creo que nos junta aquí a todos seguramente, ¿no? Pero vamos a decir, el grado de despertar que alcancemos, por decirlo de alguna forma, no sé, el grado de elevación o de experiencia a la que todos aspiramos cuando nos acercamos a estas enseñanzas por intuición o por lo que sea, pues lo cierto es que no podemos preveerlo, no podemos forzarlo, ni podemos forzarnos. No podemos garantizar absolutamente nada con antelación, ¿no? No sabemos, como dice la canción, no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo. Pero creo sinceramente que la oportunidad que se abre para cada uno de nosotros, la que sí depende de nosotros y que sí está en nuestras manos, pues yo intuyo que pasa fundamentalmente por incluirnos a nosotros en presente y a cada instante, ¿no? Ahí yo sinceramente sí estoy convencido que estamos haciéndonos responsables de lo que sí depende de nosotros. y que de hecho eso es básicamente lo que abre las puertas a que pueda suceder cualquier cosa, ¿no? Esa toma de decisión, ese uso decidido de nuestra atención con ese foco, el de percibirnos, eso sí depende de nosotros plenamente y podemos desarrollarlo, ¿no? Con una práctica constante. Y bueno, pues desde luego aquí es donde todo el legado de Bly y toda la metodología que nos ofrece AZKA, pues tiene muchísimo que aportar, ¿no? Y bueno, pues como os decía antes, para mí desde luego que tomar conciencia clara de esto, de este papel determinante que tiene el poder de nuestra atención y de la capacidad que todos tenemos para desarrollarla voluntariamente y enfocarla mediante el uso de eso, de nuestras intenciones, pues para mí esta fue una gran revelación, ¿no? O una gran clave que me ayuda, que me refuerza mucho en el ejercicio del trabajo, en la experiencia del trabajo en el día a día y que, bueno, y que particularmente pues me acerca a esa vivencia de la espiritualidad que somos, de la espiritualidad que soy en este caso, pues en la medida que es posible para mí en estos momentos. Y bueno, pues espero que os haya gustado, que hayáis podido encontrar algo de valor en la charla. Os agradezco muchísimo vuestra atención, nunca mejor dicho. Y ahora pues estoy a vuestra entera disposición. Si queréis que charlemos, que compartamos alguna cosa, pues será un gusto escucharos.
Bueno, pues muchas gracias, Héctor. La verdad es que has hecho un aula magna que ha sido como una especialización en lo que es despertar. Ha sido mostrar tu experiencia de lo que supone para ti despertar y de lo que supone una reflexión, de lo que supone la atención en ti mismo. Empiezas diciendo que solo ya la preparación ha sido un viaje. Eso es muy interesante porque eso te permitió prestar atención a tu propia experiencia. Y en el fondo es como una invitación que nos haces a que cada uno prestemos la atención a nuestra experiencia. Entonces empezaste a decir lo de siempre, seré capaz, podré, hasta que te diste cuenta que tenías algo que aportar, que cuando despertabas te dabas cuenta de que podías decir algo y que eso que podías decir iba a ser interesante. Y ya lo creo que ha sido interesante. Decías, el problema es la construcción que hay detrás de todos esos síntomas. Esa construcción que nos está diciendo, no vas a ser capaz, ¿cómo lo vas a hacer? Te van a decir, tienes que hacerlo perfecto. Y esa construcción es el personaje. Cuando apareció esa voluntad sincera de querer aportar algo, te diste cuenta de que el foco de la atención no la tenías que poner en los juicios del personaje, sino que el foco lo tenías que poner en ti, en percibirte a ti en esta situación, a ti dispuesto a preparar el aula magna, dispuesto a hacer esa reflexión, hacer esa observación de tu experiencia. Y entonces nos has hablado de un ejemplo que me parece muy significativo, el Ocupa. Hablas del personaje que es el ocupa de nuestra mente. Qué interesante. El personaje como el ocupa de nuestra mente. El que cuando nos vamos y en nuestra experiencia nos hemos ido continuamente, ese se ocupa el que nos ha desarreglado todo y hemos terminado identificándonos con él. Y entonces decías, no basta levantarse de la cama para despertar. Creemos que con levantarse de la cama y abrir los ojos, ya con eso hemos despierto. Pues no, hay que sacar de la casa a ese ocupa. Hay que sacarlo y así descubrir quiénes somos. Y cuando hablabas de la atención decías que en realidad lo importante de la atención es ejercerla, no pensarla, no pensar sobre la atención, sino ejercerla, ejercer esa voluntad de querer usarla. La atención. Y decías como problemas de que la tendencia es que la atención vague de idea en idea. Esto a los que han hecho meditación y se dan mucho cuenta que la cabeza va enseguida de una cosa a otra, como si fuera un mono, ¿no?, que va corriendo. Pero que podemos aprender a dirigirla, ¿eh? Y entonces elegimos atendernos, atender a nosotros mismos. Y entonces, como resumen final, dices, incluirnos a nosotros en esa atención, incluirnos a nosotros en presente y en cada instante. Y eso sí depende de nosotros, y eso se puede desarrollar. Y este ha sido mi gran descubrimiento. Muchas gracias, Héctor. Desde aquí invito a todos los presentes a que pregunten, porque han quedado muchos cabos sueltos y el tema de la atención en nosotros, porque normalmente lo tenemos todo afuera, al exterior, el tema de incluirnos a nosotros en la atención resulta difícil de entender. A ver, preguntas. Levantad la mano. En fin, o hablad algo y para que yo sepa que estáis ahí. Deciros que ahora mismo somos 29 personas y que me gusta porque estamos prácticamente todos con el vídeo abierto, de tal forma que nos vemos las caras, y eso es muy agradable, os lo puedo asegurar. Hay ahí 5 o 6 personas que les invito a que lo abran, ¿eh? A ver, Jordi Sapés, ¿ese quién es?
Ese.
A ver, adelante.
Bueno, a ver, mientras pensáis en posibles preguntas, una de las cosas que suele pasar cuando abordamos algunos temas es que tenemos miedo de que por repetir lo mismo resulte aburrido. Y bueno, hoy tenemos una clara demostración de que para nada resulta aburrido, sobre todo si el que lo explica lo está viviendo, ¿sí?, que es el caso de Héctor. Porque además de que suena como si fuera algo que escuchas por primera vez, pues además tiene la virtud de que utilizamos algunas imágenes que son nuevas, como por ejemplo la de la Ocupa, que me ha parecido fantástico, como lo del ring, esto de despertar encontrándote en el ring. Aquí diría yo que sí que es correcto que cuando te despiertas en el ring te vayas, pero antes le has de dar una buena bofetada al árbitro. Y luego, lo que me ha gustado mucho, especialmente, es esta expresión, esta explicación que has dado, que resume también tu propia experiencia, de que no hay que pensar en la atención. Y claro, es que pensar en la atención no es atención. Y esto es algo que es muy importante que la gente distinga. Y yo te invitaría un poquito a explicar un poco más, ¿no?, cómo diferencias o cómo has aprendido a diferenciar cuando estás pensando en la atención y cuando estás en la atención.
Sí, para mí desde luego es un hecho muy remarcable este, ¿no?, porque además, como os comentaba, yo tengo esa tendencia natural, tengo la tendencia natural de tener que conceptualizar a veces según qué cosas para vivirlas, entenderlas en su definición. Y claro, durante un tiempo pues topaba con eso, ¿no? Topaba con la experiencia de querer entender, pero intelectualmente, qué era esto de estar presente con los despertadores, ¿no?, a través de los diarios y demás. Y tampoco te sabría decir exactamente ni en qué momento ni a partir de qué, pero sí que recuerdo en algún momento en el que la experiencia pasa a ser otra completamente. Es decir, el desaguisado este mental en el que uno trata de constantemente entender si está presente o no está presente, es obvio que no es estar presente. Es obvio que no es eso. Y sin embargo, luego hay una experiencia más natural de la vivencia, del querer sentirse, del querer percibirse, que no requiere de entender nada de lo que está sucediendo. Igual me está pasando justamente lo que comento en la charla, que me está quedando una definición muy abstracta. Seguramente es este el punto en el que, no sé, yo trataba en casa de darle vueltas a esto y llego pues a este enroque, un poco de definición abstracta, pero sí, para mí, desde luego, abonarme a eso, al dejar de tratar de entender lo que significa estar presente y centrar la atención en simplemente querer atenderme, a sentirme, a percibirme, pues esto, desde luego, que varía por completo la experiencia en sí misma. No sé si he conseguido responder tu pregunta, Jordi.
Sí. A ver, lo que hay que decir aquí es que la atención no se puede definir, porque es previa a la definición. Queda por encima. La atención es luz. Claro, si dices que la luz, si quieres definir la luz, pues ya nos hemos perdido. La atención es luz. Ya está.
Pues me quedo con esa definición.
Bueno, ni esa.
La atención es.
Venga, eso es.
Gracias, Jordi.
Sí, la idea esa que está así de clara y así de bien expresada, no es para pensar sobre ella, sino que es para ejercerla, para ejercer esa atención voluntariamente y desarrollarla en cada momento. Experimentarte. Poner esa atención en el quién, no en los objetos, sino también en el sujeto, experimentarla.
Sí, y creo que algunos, cuando empezamos, ¿no? Quizá pues, gente más experimentada pues ya lo tiene un poco más por la mano, pero a veces podemos tender a pensar, no lo estoy haciendo suficientemente bien, no estoy suficientemente bien presente, o no estoy presente bien, no sé, una cosa así, ¿no? Porque tienes que entender lo que estás haciendo. Y vaya, lo que para mí, lógicamente, eso ya pone a todas luces que eso es un desvarío, vaya, ¿no? No tiene ningún sentido.
A mí, como me parece un símil tan rico, me gustaría que nos contaras un poquito la historia de lo del Ocupa. ¿Cuándo se te ocurrió? ¿Cómo fue eso de ocurrírsete poner el nombre al personaje de lo Ocupa, ¿eh? ¿Cómo fue esa? ¿Cómo te surgió,
No me acuerdo, yo creo que pues, sería con los diarios, igual que lo vivía así, o quizá pues, compartiéndolo con gente allegada, con mi pareja, que a veces pues, tratas de compartir el camino que tú estás haciendo y igual apareció esa analogía. Y para mí, desde luego, que es muy representativa. Sí que es verdad que la utilizo desde hace tiempo, porque a mí pues, me ayuda mucho tener esa imagen mental y digamos que con el tiempo la le he ido poniendo matices, pues eso, básicamente porque me ayuda a vivirlo, ¿no? A experimentarlo y de alguna manera a poner de relieve lo importante que es que esté presente, que esté en casa. Que es automático, si no estoy yo está el otro, es que no hay otra, no, o sea, la casa vacía no está, y estoy yo está el otro. Y entonces para mí esto de alguna manera pues, pone muy de relieve la imperiosa necesidad de tener que estar, de querer estar. No te sabría decir, Carlos, cuando surgió o cómo surgió, pero seguro que fue pues, con Imanol, a través de los diarios, el mero hecho de hacer el ejercicio constante y sobre todo ver eso, ¿no? A veces dinámicas, de repente que te sorprendes a ti mismo, cosas que incluso... Bueno, ahora ya me lo tomo de otra manera, pero me lo tomo hasta con humor ahora. A veces ves cosas que compartimos que dices que ya me parece hasta gracioso, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, pues un poco eso.
Aquí lo que hay que añadir, que es muy interesante, no solo es que o estoy yo o está el otro, sino que el otro no soy yo. Que esto cuesta muchísimo que la gente lo admita. Lo admita intelectualmente. Por eso es muy típico o tenemos que bregar con la idea de yo de dormido y yo despierto. Y nosotros siempre decimos, no, yo dormido no estás. no es que estés dormido, ¿no? No presupongas que estás y que estás dormido. Es que no estás. Por eso esta idea de lo ocupa te deja muy claro que no eres tú. ¿No? Vale la pena resaltarlo esto, ¿eh?
Gracias, Jorge.
Me parece, Héctor, que vas a tener que hacer un copyright de la palabra ocupa, ¿eh? Tienes que registrarla, ¿eh? Y registrar también ese matiz, ¿eh? que acaba de decir Jordi.
Abiertos, todos los derechos abiertos.
A ver, preguntas. ¿Alguien he visto que ha levantado la mano por ahí?
Yo, Carlos.
Ah, Imanol, adelante.
Enhorabuena, Héctor, la verdad que ha sido una gozada escucharte. Es muy clarificante el ejemplo del ocupa, a mí me sitúa muy bien en lo que es el personaje, que como bien dice Jordi, es fundamental desidentificarnos del otro, que esto es básico, porque como no tengamos bien claro esto, nos armamos un follón del copón. Y luego, por poner un poquito de luz en esta habitación en la que cuando nos vamos, pues el personaje empieza a desordenarlo todo y demás, sí que es verdad que no lo desordena todo de forma aleatoria, que para nuestra suerte siempre lo desordena de una misma manera. O sea, siempre pone la cocina en el dormitorio o el dormitorio en la cocina y siempre lo hace de una misma manera, y eso es lo que nos permite, si ponemos un poquito de luz, si ponemos un poco de atención, observar el mecanismo y cogerle el intríngulis y aprender a ver cómo se mete esto ocupa en nuestra casa y cómo la desordena, y sabiendo esto, ser creativos con nuestras respuestas, ¿eh? Solo quería añadir un poquito esto, sí, sí. Si me permites, y insisto, darte la enhorabuena, ¿eh?
Absolutamente.
Oye, eso nos aporta algo interesante, algo optimista, ¿no? Porque si descubres ese mecanismo, como siempre es el mismo, pues te es más fácil irlo haciendo desaparecer, ¿no? Irlo desactivando, irlo diluyendo y deconstruyendo hasta que desaparezca del todo, ¿no? Aunque sí, siempre tenga su tendencia, pero enseguida le vemos las patitas, ¿no? Como el lobo cuando se quiere, cuando se quiere disfrazar de oveja, pero enseguida vemos la patita, ¿no? Al personaje.
Hay una parte interesante que es que siempre deja las cucharas en el mismo sitio. Es decir, que son patrones que se pueden perfectamente intuir o se repiten. Siempre deja como las mismas pistas para poder seguir. Es decir, ahí está aquí. Entonces, te das cuenta antes y como que pones un poco antes el parche para que no ponga la cuchara en el mismo sitio de siempre.
No sé si Inma había levantado la mano. No. Vale, pues venga, yo os sugiero a que penséis en vuestro propio proceso, en vuestra propia experiencia, y preguntéis las dudas que tengáis a partir de vuestra propia experiencia, a partir de vuestro propio proceso de despertar y de las dificultades que tengáis para despertar, o de la riqueza que veáis en cómo ponéis la atención en vosotros. En el que hace, en el que ve, en el que siente.
Bueno, mientras tanto yo aprovecho para añadir cosas al ocupa, porque es que la figura es muy buena.
Sí.
El ocupa lo sueñas, ¿no? El ocupa es algo, como has dicho tú, te despiertas del sueño onírico de por la noche y sigues soñando en la vigilia, ¿eh? Y sueñas que no eres tú, sino que eres el ocupa, ¿vale? Bueno, una complicación que te mantiene en el sueño es la de soñar que estás luchando con el ocupa, tú luchando con el ocupa para echarlo de casa. ¿Qué tal? Eso sucede, es importante, ¿eh? Es otra cosa en la que caemos.
Bueno, comentábamos ahora que hay mecanismos que son muy repetitivos y muy visibles, ¿no? Y que eso nos permite identificar al ocupa, al personaje. Sí. Y sí que es cierto que tiene patas, como decía Carlos, que se ven a leguas, pero es verdad que tiene tentáculos que son un poquito más escabrosos y que se entremeten ahí. Y pues muchas veces es difícil identificar dónde está la línea que le separa a uno del otro, porque lo tenemos tan, tan enganchado, ¿no? Nos creemos tanto esa figura y nos da a veces tanto miedo, y me imagino que soltarlo, ¿no? Tanto vértigo, que sí, es una dificultad añadida esa.
Sí, pero antes has dicho, o estás tú o está él. Luego, si estáis los dos, ¿qué significa?
No, que está él.
Está él.
Sí, sí.
No, que estás soñando.
Esto está sí. Él o estoy yo, no hay otro.
Eso es. Si estáis los dos, es un sueño. Y otra cosa que has planteado, que es esta dificultad de la mente, esta supuesta dificultad por superar el personaje. No es un problema nuestro. No es un problema nuestro. Es que hay que remodelar la mente y esto lleva tiempo. O sea, que nadie se sienta, digamos, que no está en condiciones de hacer el trabajo, de que no lo hace bien, de que es imposible, de que es muy difícil, ¿eh? Porque repetidamente se encuentra durmiendo. ¿Eh? Es que después de no sé cuántos años de existencia, en el mecanismo, utilizando el mecanismo no se reemplaza de un día para otro. Entonces, toda la cuestión está en no perder la paciencia y en despertar cada vez que uno se encuentre dormido. Y esto poco a poco va modificando y llega un momento que pasa a ser lo normal. No es difícil, pero no es instantáneo ni se hace en 4 días.
Para mí, respecto a esto que comentas ahora, Jordi, es clave, una de las cosas que comentábamos antes, que es la toma de decisión, el tomar una decisión concienzuda del acto de querer ponerte tú en el centro de la ecuación, ¿no? Y saber que esto pues no va a ser un camino de rosas que te lleve en línea recta, sino que seguramente pues tendrás que lidiar con el hecho de tener que, es decir, si tu centro de gravedad está puesto fuera de ti y lo quieres recuperar, pues traerlo hasta ti va a suponer un ejercicio de constancia, un ejercicio de repetir el mecanismo, de traerlo, de traerlo, de traerlo, pues probablemente cada vez se vaya acercando un poquito más, ¿no? Hasta que se ubique en el centro, pero esto es un trabajo, bueno, pues que hay que desarrollarlo con el paso del tiempo.
Eso es.
Por eso creo que es tan necesaria esta toma de decisión, que es un compromiso que uno solo puede adquirir con uno mismo. Porque es una cuestión tan íntima, es una cuestión tan, tan fina en tu día a día. Tú puedes estar poniendo la lavadora y recogiendo la ropa y yendo por la calle de una forma y de la otra. Puede ir el personaje o puedes ir tú. Y nadie absolutamente va a sospechar nada, ni va a dudar, ni te va a interpelar, ni te va a preguntar, oye, ¿pero qué hace tu personaje ahí caminando por la calle? Quiero decir, esto es una cosa que tú decides respecto a ti. Es un compromiso que tú adquieres contigo mismo. Y por eso creo que es tan importante eso, ¿no? Esa toma de decisión clara para saber que a partir de ahí se inicia un camino de recuperar tu presencia y esto pues llevará pues el tiempo que sea, no sé, y te llevará a donde sea, no lo sé, porque a veces, no sé si os pasa, pero a veces pues uno tiene unas expectativas, ¿no? De lo que cuando te acercas, digamos, al ambiente más espiritual o te quieres acercar a tu espiritualidad, pues igual tienes unas expectativas y una idea de lo que tiene que ser. Y repito, yo es que no tengo claro que eso esté en mi mano al 100%, ¿no? No creo que eso dependa de mí. Depende de mí el hacer el acto de presencia a cada instante. Pero lo que llegue a ser en el futuro, lo que pase en el futuro, lo que de eso advenga, o es que eso ya pues queda ahí. Lo que sí depende de mí es situarme en el centro, tratar de mantener la presencia de instante en instante, de estar ahí y a ver qué pasa.
En efecto, muy interesante. Depende de ti esa decisión consciente de querer vivir la vida plenamente, presente en tu existencia, presente tú, no el, en el, no el mecanismo, que viva el mecanismo, no, eso sí depende de ti. Lo que vaya a pasar después, muy interesante, Héctor. Vamos a ver, nuestra compañera y amiga Carmen Vinagre había levantado la mano. Aprovecho para deciros, ¿cómo pones? ¿No te lo leo?
Ha puesto la pregunta en el chat.
Ha puesto la pregunta en el chat. Sí. Vale, pues.
Sí, la ha puesto en el chat, Carlos.
Ahora la leo. Aprovecho para deciros que Carmen Vinagre nos va a exponer la próxima aula magna dentro de 15 días, o sea, el sábado próximo, no, el siguiente, dentro de 14 días, el sábado 17, y va a versar sobre despertar, pasar de mirar a ver. De modo que el tema es suficientemente atractivo, así como Héctor ha puesto el dedo en la atención, ella ha puesto el dedo en el ver. Y dice la pregunta: hola Héctor, no me funciona el micrófono, quería felicitarte por la charla. El tema de la atención me parece primordial, ha sido un tema muy acertado y a mí me viene muy bien para mi próxima charla. Yo también me he sentido un mar de dudas en la preparación de mi tema. Gracias por lo que has aportado. ¿Y cuál es la pregunta, Carmen?
Es que no creo que hace ninguna pregunta, Carlos, es simplemente un comentario.
Yo creo que detrás de todo eso está como el decir, échame una mano, aunque sea a distancia, para dentro de 14 días. Muy bien, gracias, Carmen. María Pilar. Sí, María Pilar, no se te oye.
Bueno, ahora sí.
Sí, ahora sí.
Ahora sí.
Bueno, Héctor comentaba que si estoy yo, no está lo ocupa. Y si no estoy yo, está lo ocupa. Y entonces también comentaba que hay momentos en que hay una lucha entre el ocupa y yo. Yo me gustaría apuntar un truco que es... Cuando uno se da cuenta que está luchando con el ocupa, ha de ser como un despertador de que no estoy despierto. Entonces, poner la mano en el pecho y decir yo, y notarte aquí presente, es una forma bastante instantánea de notarte presente. Y es donde acaba la lucha con el ocupa. Lo digo por si os sirve de un poquitín para acabar de neutralizar este ocupa.
Pues gracias.
Gracias, María Pilar. Natalia, buenas tardes. El audio.
¿Ahora me oís? Sí.
Sí, ahora.
Hola, buenas tardes, Héctor.
Buenas tardes.
Bueno, comentar, bueno, felicitarte, Héctor, porque me ha gustado muchísimo y me ha aportado mucho. Entiendo que no hayan preguntas porque te has explicado muy bien. La verdad es que yo que he cogido apuntes, digo, mirando, digo, a ver qué le pregunto. Decirte que de las dos partes, la primera también me ha gustado mucho, la introducción, que comentabas toda esta lucha, ¿no?, con el personaje y todos estos mecanismos reactivos, ¿no?, que te hacen dudar tanto de todo, ¿no?, y que te pasan en todas, bueno, en muchísimas, ¿no?, acciones diarias de tu vida cotidiana, del trabajo, de decisiones que tienes que tomar y, bueno, pues eso. Más que preguntas, es varios comentarios que me han gustado, ¿eh? Uh-huh. O cosas que has dicho. Y luego, siguiendo con esto, también has dicho exactamente, dice, el personaje nos atormenta y no nos deja expresarnos desde el fondo que somos. Digo, ¿a quién conocemos? A ese ocupa más que a mí mismo. Entonces, mi duda un poco es decir, ¿dónde acaba el ocupa y dónde estoy yo, no? A mí, que estoy más retrasada que tú por lo que se refiere al trabajo, por lo que se refiere al trabajo, me pasa esto, ¿no? Es decir, bueno, ¿y esta que soy yo? ¿Soy yo o soy esa que pretendo ser? ¿Sabes? O sea, cuanto más un poco conciencia vas tomando, dudas ya de quién soy, ¿no? Lo de tu pregunta de quién soy yo, de decir, bueno, y estos gustos, has comentado gustos, libros, personas con las cuales te gusta relacionarte, pues empiezas a dudar un poco de... Entiendo que las soluciones, y te has dado claramente, ¿no?, un poco la solución de irte haciendo consciente en cada instante y, bueno, todo lo que nos has dicho, ¿no?, en tu segunda parte de la charla. Pero eso, a mí me pasa un poco esto de y mi pregunta es, ¿a ti también te pasó un poco esto de decir, bueno, ¿y dónde empiezo a ser yo? ¿Dónde está mi fondo, no? Ahí.
Sí,
¿la que he sido siempre, soy o no soy? Un poco.
Sí, sí, yo reconozco también esa sensación, ¿eh?, como de vértigo y un poco de desorientación y tal. Pero en cualquier caso, yo remarcaría un poco esta idea, ¿no? La idea que la duda en sí misma de bueno, esto me gusta o no me gusta y tal, la duda no es mala en sí misma. Pues me lo planteo, pues me gusta o no me gusta ahora, ¿no? O quiero hacer esto o no, o lo hago o no lo hago. Yo lo veo más casi como una oportunidad que se presenta, no como un problema en sí mismo. Cuando tratas de, entiendo, no lo sé, esto aquí entre todos podremos hablar del tema porque sabréis lo mismo o más que yo, o sea que podemos compartirlo entre todos, pero yo entiendo que la cuestión es más bien en el momento en el que tú previamente ya tratas de definirte o decidirte a ti porque crees que tiene que ser de una manera y es donde entras ya en el embolado, ¿no? Pero si simplemente te das a la experiencia, es que ya está, te das a la experiencia, no me tengo que definir por si me gusta o no, si lo cojo o no lo cojo. No me define eso, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿eh? No, entiendo porque comparto ese vértigo, ¿eh? O sea, comparto esa sensación y creo que además en algún diario también ha aparecido a una reflexión muy parecida a la que comentas con Imanol. Pero sí que es verdad que me ayuda mucho esta sensación de, o esta idea de es que cuando yo me siento perdido en ese querer definirme o tener la necesidad de definirme con algo, es que quizá ya estoy hablando más del personaje, de lo que creo que debo ser o de lo que creo que debería ser. Si simplemente me entrego a la experiencia y la veo y la observo, que es uno de los problemas que comentábamos al principio de todo, ¿no? Que es todo ese entramado de contradicciones y de ideas que surgen de forma totalmente reactiva, en realidad el problema que tienen básicamente es que no te dejan ver lo que está pasando, es que no eres capaz de ver lo que está pasando. O sea, la cuestión no es lo que sucede, la cuestión no es la posibilidad que se presenta, la cuestión es que no la veo, es que ni la veo, porque yo estoy en mi historia de cómo eso que está surgiendo a mí me va a poner en entredicho en relación a unas ideas que yo tengo ahí montadas, ¿no? De si tengo que hacerlo, de si no tengo que hacerlo, de si lo hago, si tiene que ser así o asá, pero yo ya no estoy prestando atención a la cosa en sí. Si yo fuera capaz en ese mismo instante, con naturalidad, con plena serenidad, de recibirlo sin ningún tipo, digamos, de filtro de estos que comentábamos del personaje, pues quizá en unas circunstancias diría, oye, doy un paso adelante, lo hago, y en otras no. Es que no tengo por qué hacerlo, ¿no? No sé si consigo explicarme un poquito mejor.
Sí, sí, muy bien, muy bien. Y también me ha gustado mucho, Héctor, bueno, que va en relación con esto, cuando decías lo de cambias la respuesta de lo que consideras más adecuado en ese momento, ¿no? Que ante una acción que quizás responderías mecánicamente o responderías de cierta manera, una vez estás ahí, ¿no?, con el foco y observando, ¿no?, en atención, pues quizá tu respuesta es diferente, ¿no?
Quizás diferente.
Y no hay una respuesta, en cada momento puede ser diferente. El ejemplo que decías del boxeador me ha gustado mucho, porque seguramente si hiciéramos una encuesta y todos fuéramos ese boxeador que se despierta, seguramente, ¿no?, sin decírnoslo, cada uno reaccionaría o ¿no?, o despertaría de una forma diferente, ¿no? ¿Me explico? Sí.
Yo para mí el caso del boxeador se hace muy evidente porque el tema de la violencia me resulta como muy de perogrullo.
Claro, porque tú lo has pillado por ahí.
Claro, sí, claro, sí. Pero entiendo, claro. Me reconozco un absoluto, o sea, no tengo ni idea de lo que haría, no tengo ni idea. Yo intuyo que se bajaría, pero lo intuyo, no tengo ni idea. Pero en cualquier caso, sí, yo entiendo que en cada momento, en función de las circunstancias y de cómo sean, de lo que tú percibas, de lo que tú seas en ese momento, ¿no?, de lo que seas desde el fondo de ti, pues decidirás hacia un lugar. Pues,
claro, pero Héctor, perdona, pero esto que dices, yo antes del trabajo pensaba que había siempre una respuesta un poco adecuada delante, ¿no?, ante una situación. Y yo, que también comparto con Imanol, ¿no?, siempre, claro, es una de mis preguntas que digo, es que claro, ante esta respuesta él siempre dice, bueno, no sé, quiero decir que puede, depende del momento, depende de la situación o depende, ¿no?, la respuesta ante el estímulo o ante, ¿no?, lo que suceda, quizá hoy sería de una manera y mañana no sería de otra.
Sí, yo creo
sí,
que
a mí me ha costado de entender ese punto.
Yo creo que es algo que nos confunde a muchos, sobre todo quizá al principio, ¿no? Que es donde estamos tú y yo, y que nos confunde un poco al principio porque creemos que despierto hay una manera de reaccionar, hay una manera de hacer.
Exacto, exacto. O la correcta, o la que nos han dicho.
Eso es, hay un supuesto saber hacer las cosas de una determinada manera. Y si yo no las hago así, pues es que, claro, no estoy despierto, no estoy llegando yo a ese nivel, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo presente esto... Para entender que si ya estás pretendiendo hacer las cosas de una determinada manera, pues lo que hablábamos antes, muy presente seguramente no estamos, ¿no? Porque ya estás haciendo de una determinada manera. Simplemente verlo, pues no sé, lo miro y lo veo y digo, pues no, pues sí.
Y acabo ya por no acapararte más. Sí. Acabas de decir una cosa que me ha llamado la atención, que a mí también me crea presión, que es el tema de los niveles, ¿no? Que dices, no estoy a cierto nivel. Y claro, un poco... Cuando empiezas, ¿no? Con el, ya un poco avanzando un poco, te preocupa, bueno, es el personaje, ¿no? Que me imagino que te presiona ahí con el tema de los niveles, ¿no? Bueno, ya está, solamente esto, Héctor. Muchas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Me silencio. Ay, qué semana tal vídeo.
Gracias.
Gracias, Natalia. Muchas gracias. Isabel.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? Héctor, muchas felicidades. Creo que has dado en el clavo de los puntos principales al trabajar este tema que has escogido. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Yo quería hacer hincapié en una de las cosas que has mencionado en la introducción, que era que cuando tenemos el ocupa, perdemos muchas oportunidades, o como mínimo yo lo he traducido así. Porque no nos atrevemos, porque al no estar en nosotros no, perdemos muchos trenes. Entonces esto es algo que a mí me hace pensar mucho porque creo que es real, que realmente vivimos a medio gas en muchas ocasiones. Y luego, más adelante, has mencionado que nos pasamos mucho rato huyendo, o sea, o parte de la vida huyendo. Entonces, supongo, o sea, la puntualización que quería preguntarte era que supongo que huimos de qué, de no querer afrontar, por ejemplo, que sí podemos, que tenemos la capacidad de, aparte de decidir, que descubrimos la capacidad de que podemos hacer muchas más cosas de las que nos creíamos previamente. Gracias.
Gracias, Isabel. Bueno, yo me refería en ese caso a huir de nosotros, o sea, a huir de estar presentes, porque recibimos de alguna manera unos inputs en nuestra educación que nos fomentan el volcar nuestra atención constantemente hacia afuera, ¿no? Estar constantemente pendientes de lo que está pasando fuera. Y cuando digo fuera, puede ser en el exterior puramente, pero también, como decíamos antes, pues en ideas vagas, que van dando vueltas en la cabeza, que tienen que ver con ese personaje y que no te permiten de alguna manera hacerte presente a ti, ¿no? Y yo tengo la sensación, pues eso, de que tenemos una tendencia tan acentuada hacia ese lado, porque es un poco la educación que quizá hemos recibido, que aunque nosotros en un momento de inicio queramos recuperarla, ¿no? Como hablábamos antes con Jordi, sí, tomo la decisión, quiero hacerme presente. Pero madre mía, ¿cuánto nos cuesta esto? Pero si a la que doy la vuelta a la esquina ya estoy dormido. Porque si fuera tan sencillo como que de repente un día yo me doy cuenta de que, oye, pues es verdad, ¿y qué hago yo sufriendo con tantas cosas? Por Dios, pues despierto y ya está, y me despierto y punto. Pero lo cierto es que eso no sucede así. Lo cierto es que despierto un instante y a la que he entrado en la cocina, pues ya me he perdido y estoy otra vez enfrascado en las mismas historias, ¿no? Yo me refería más bien a eso, a que tenemos una tendencia natural quizá instaurada por cómo nos hemos criado, cómo hemos crecido, ¿no? De huir de nosotros y de volcar nuestra atención, pues eso, constantemente hacia afuera. Y eso es algo que hay que recuperar, pero hay que recuperar mediante la toma de decisión, de la comprensión de que eso realmente es algo significativo para nuestra experiencia de vida, para vivirla en primera persona. Y que eso va a requerir de un tiempo, que no va a ser de hoy para mañana, ¿no? Sino que tomo la decisión, pero ahora es, pues creo que el otro día también en una charla ponían el ejemplo, por ejemplo, del gimnasio, ¿no? Esto sería como que yo hubiese tenido unos hábitos terroríficos toda mi vida y quisiera que por ir una mañana al gimnasio, pues oye, ya está, una analítica perfecta, un índice de masa corporal perfecto y todo genial. No, esto va a requerir de una fuerza de voluntad que me lleve a comer, a dormir y a entrenar bien, pues un día y otro, y otro, y otro, y otro, y otro, y poco a poco se va a ir creando un centro de gravedad en torno a una vida saludable, ¿no? Respecto a estar saludable. Pues digamos que es una analogía quizá un poco así, pero un poco lo mismo. Tomas la decisión respecto a quererte vivir en presente, y esto no quiere decir que por el mero hecho de hacerlo, al segundo, esto se vaya a ejecutar de ahora en adelante por los siglos de los siglos, como dice el Salmo, sino que te lo tienes que currar porque a la que te das la vuelta te has despistado y a la que te das la vuelta y tendemos a huir, parece que queremos huir de nosotros mismos, ¿no? Entonces, pues volver, volver, volver.
Efectivamente, gracias.
Y perdona, que me ha hecho muchas gracias. Esto que comentabas al principio de los trenes, pues yo no sé si con el personaje dejamos pasar muchos trenes o quizá nos subimos a más de los que nos toca. La cuestión es que no son a los que nosotros queremos.
Ya.
De vista, ¿eh? Creo que no los escogemos nosotros, que son trenes a los que nos subimos pues porque nos lleva el personaje te dice aquí, allá, ahora te subes, ahora te bajas. O sea, que igual no es que dejemos pasar o que cojamos más de la cuenta, sino que no son los que
efectivamente, queremos. Efectivamente, no son. Lo que sí es cierto que cada uno, a veces, cuando oye ciertas cosas, las asocia más a su experiencia personal. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo también lo asocio. Es cierto que nos subimos a demasiados trenes porque la sociedad, con el exceso de información, etcétera, de
actividades que tenemos que hacer... Es una lástima
pues,
que no la hayas ocultado, ¿eh?
Perdón, hay una voz que se entremezcla. Cerrad los micrófonos si no estáis haciendo preguntas. Gracias.
Bueno, pues continuando, sí que nos subimos a más trenes y no son los nuestros, pero yo sí que tengo la sensación de que dejamos pasar, precisamente porque nos identificamos y nos subimos a los que no nos tocan, de que dejamos pasar algunos que son vitales para nosotros. Por eso más tarde también lo he asociado a que oíamos y por eso he hecho la apreciación de afrontar que sí que podemos, que valemos mucho más, que tenemos muchísimo más potencial. Venga, muchas gracias, Héctor.
Gracias, Isabel, gracias a ti.
Hola, Carmen Vinagre, que no sé si puedes hablar o te leo la pregunta. Te la leo. Vale. Dice, quería preguntarte si has notado que tu capacidad de trabajar la atención ha cambiado.
Si mi capacidad de trabajar la atención ha cambiado. Pues no sé si se referirá a esto, pero un poco lo que comentábamos al principio, yo en mi caso, como tiendo a veces a racionalizar, a intelectualizar las cosas y conceptualizarlas, pues yo me lo llevaba a ese foco. Y ahora me lo llevo más a la experiencia, simplemente. Entonces, desde luego que en ese sentido sí ha cambiado mi experiencia de la atención. Sí que ha cambiado.
En el sentido de cambiar el foco.
De cambiar el foco, sí, de vivirlo, no desde el querer entender la atención, sino de querer vivir la atención de percibirme. No sé si se refería a esto, perdón, no sé.
Gracias, Carmen. Hay una pregunta de Gisela. Isabel Moya, tengo que salir, muchas gracias. Gisela dice... Un día a la vez, no entiendo lo que quiere decir ahí Gisela. Y Jordi tenía la mano levantada, y luego a lo mejor si Gisela quiere explicarse, pues volvemos a ella. Jordi.
Muchísimas gracias, Carlos.
Ah, perdón, Gisela, dinos.
Muchas gracias, Carlos. Mucho gusto. Es la primera vez que estoy en este Zoom. Ha sido un descubrimiento para mí. Toda la enseñanza de Antonio Blay y...
Blay,
perdón. Sí. Bueno, es que lo intento decir como si fuera en inglés, ¿verdad? Sí. Entonces, y bueno, mi comentario era respecto a lo que estaba comentando Héctor, de un día a la vez, es como un paso a la vez el tener la atención puesta, ¿no? Si hoy pongo la atención, mañana vuelvo a poner la atención, pasado mañana vuelvo a poner la atención... sin pensar en que no sé si mañana la pondré o no. El aquí y el ahora es donde yo estoy y me enfoco en aquí y ahora. Y en esta semana escuchaba uno de los audios de la autorrealización y decía que si decido ser más yo mismo, he de vivirlo en todo momento con toda mi energía, mi inteligencia y mi efectividad. La persona siempre es víctima de aquello que no ha desarrollado. Aquello que no ha desarrollado me hace vulnerable. Y para comentar es que al no aceptar nosotros lo que hay, o sea, el ocupa, tendríamos como una resistencia y a lo mejor esto nos conflictúa el aceptar y nos impide trabajar para poder llegar a que ese vivir en todo momento, con toda mi energía, con toda mi inteligencia y mi afectividad, se haga patente. Quiere decir, como aquí dice, la persona siempre es víctima de aquello que no ha desarrollado. Aquello que no he desarrollado me hace vulnerable. Es decir, en el momento en que yo meto la pata, actúo de una manera que ya está programada en mí, pues eso me está haciendo vulnerable que con el ocupa y me impide estar en el ser. Y yo creo que aquello, como dice Antonio Blay, aquello que he desarrollado es lo que... Aquello que he desarrollado más es lo que más fuerte y por lo tanto más seguro está. Y si quieres saber qué falta desarrollar, hay que ver en qué te hace sufrir en tu vida diaria. Si sientes soledad, falta desarrollar la afectividad y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, a mí me resulta muy fácil entenderlo y no sé si me expliqué y era lo que quería aportar. Gracias.
He visto, Gisela, que ahí mezclabas muchas cosas. Y yo ahí sí diría algo que es importante, y es que las cosas que no suceden, porque estabas insistiendo, lo que no tenemos desarrollado se nos presenta como dificultad. Las cosas que no suceden tienen esa riqueza. O sea, no podríamos desarrollarnos, no podríamos actualizar lo que somos, nuestro potencial, si no nos sucedieran cosas que nos, si no tuviéramos dificultades que afrontar. Si no hubiera esas dificultades, no podríamos de ninguna de las maneras desarrollar nuestro potencial, o sea, desarrollar nuestra personalidad y desarrollar lo que somos, ¿no? Entonces, gracias Gisela por tu aportación y veo que en fin, que Blay siempre tiene algo que decir. Jordi, adelante. Y luego pasamos a, no sé si será Marta la que quiere preguntar, o la hija, o vuestra hija que está por ahí en medio. Jordi, adelante.
Sí, no, yo quería añadir un punto a lo que se ha planteado a raíz de la intervención de Natalia sobre esto de, si, quién, de saber quién somos y quién no somos y todo esto de los trenes. Hay una cuestión que ha planteado Héctor al principio de la charla, muy al principio, que decía... que estando en el personaje, no lo decía con estas palabras, pero que estando en el personaje se sentía obligado a tener determinadas actitudes o determinados gustos o determinados intereses o determinados conocimientos. Y quería precisamente resaltar esta cuestión, porque normalmente siempre nos planteamos el personaje como algo que nos produce sufrimiento, que nos produce angustia, que nos da un complejo de inferioridad, etcétera, etcétera. Es decir, nos lo planteamos por la parte, digamos, negativa. Pero hay un personaje que quiere llegar a ser de una manera determinada porque se siente raro en relación a todos los demás, ¿eh? Y considera que para no sentirse raro y para estar a la par y para sentirse y para poder relacionarse con el mundo y tal, tiene que hacer las mismas cosas que hacen los demás. Y tiene que tener las mismas aficiones y tiene que disfrutar de lo mismo que en teoría disfruta toda la gente que tiene a su entorno. Y yo me acuerdo que una de las experiencias más, digamos, chocantes que tuve en los primeros años del despertar de verdad fue darme cuenta de que había cosas que no me gustaban y punto. Y que no tenía por qué hacerlas. Que no tenía ninguna obligación de tener determinadas aficiones ni de disfrutar de determinadas maneras. Y entonces, esto viene a cuento de lo que he preguntado, lo que se ha resaltado en torno a lo que decía Natalia. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Pues ya lo irás descubriendo. Uno lo va descubriendo a medida que deja que la espontaneidad funcione. A medida que deja de referirse a las filias y a las fobias, a las prohibiciones y a los diplomas, y que se esfuerza en estar despierto. Y cuando uno está despierto, se manifiesta tal como uno es y se siente satisfecho de ser así, y se deja de comparar, y se deja de intentar definirse porque no lo necesita para nada. Cualquier definición es una limitación. Y mi conciencia no tiene límite alguno. Entonces lo que estoy experimentando lo disfruto y ya está.
Gracias, Jordi. Marta, ¿el micrófono?
Sí. Va a ser Francisco, me parece.
Francisco, pues adelante.
Y enlaza un poco, creo, con lo que acaba de decir Jordi. El título de la conferencia me parece muy bueno, hacer de la atención un acto de voluntad, ¿no? Por el concepto ahí de la voluntad. Bueno, no por el concepto, sino por la introducción de la voluntad. Y en este caso recuerdo haber leído de Bly, que decía que tenemos que darnos cuenta de lo que estás haciendo y que además quieres hacerlo. Que es una manera que a mí me ayuda un poco para ese darme cuenta de mí, porque el incluirse en la escena, a mí me pasa que a veces me puede sacar de ese punto de equilibrio en el que tienes la atención a lo exterior y a la vez te incluye. Y solo quería decirlo, bueno, como aportación, que ese acto de voluntad, ese darte cuenta de que quieres hacerlo, en ese momento me pone automáticamente más presente, me saca del sueño, introduce la voluntad ahí, y en la voluntad entiendo que está ese potencial y ese fondo que somos. Porque lo digo porque a veces, sobre todo cuando en tareas que exigen concentración y eso, a veces me cuesta el equilibrio ese entre estar presente y estar haciendo la tarea. Y cuando simplemente lo dejo en darme cuenta de que quiero hacerlo, me ayuda.
Pues me parece un buen matiz, Francisco.
Muy bien, muy bien.
Me parece un muy buen matiz.
Sí, muchas gracias, Francisco. Ese matiz que aporta es el amor que somos, ¿no? El amor que somos decide voluntariamente hacer algo que a lo mejor en ese momento no nos apetece, pero decides hacerlo. Muchas gracias, Francisco. Sí. Y Manol, adelante. El micrófono.
Sí. A ver si puedo hablar porque
sí.
Estoy de fiestas y tengo aquí la orquesta justamente debajo de mi casa y no sé si me va a dar tiempo a exponer un poquito lo que estaba pensando, lo que me venía así, así como un flash, ¿sabes? No, no algo intelectual, sino a veces el... Es muy sencillo y yo creo que igual de lo sencillo que es puede resultar complicado. Es el asunto, de poner igual un exceso de empeño en intentar darle identidad al personaje, ¿sabes? O sea, hablar en exceso de si lo ocupa, tal y cual, con ciertos ejemplos que están muy bien, pero que hay veces que si uno abusa de esto, pues tiene la sensación de estar dándole identidad a algo que es fantasmagórico, porque... En esencia, cuando uno va profundizando en su ser, en lo que él es, pues se da cuenta que solo existe una cosa, que es la capacidad de ver, la capacidad de amar y la capacidad de hacer que somos. Y justamente esto Bly lo recalcaba y a veces lo pasamos así un poquito de soslayo. Me parece muy interesante porque Bly significaba de forma muy notable que el personaje no es algo per se del ser humano. O sea, no es consustancial al ser humano, no deja de ser una pesadilla y un conjunto de ideas, una entelequia personal que en la medida que nosotros a veces, cayendo en este error de intentar hablar tanto del personaje y demás, pues a veces le damos una fuerza que no debería tener, bajo mi punto de vista. O sea, yo creo que esto de hacerse amigo del personaje no tiene sentido, porque no te puedes hacer amigo de un fantasma, sino simplemente despiertas a lo que tú eres y la evidencia de lo que tú eres se hace presente y desde ese acto espontáneo pues vas aprendiendo quién eres. Punto, pelota. Punto, pelota. Simplemente quería apuntar esto, ahora que va a empezar la música.
Muchas gracias.
Gracias, Imanol. Me gusta a mí siempre esa claridad con la que Imanol dice que es sencillo, pero que es sencillo, no os compliquéis, de verdad que lo hacemos complicado y es sencillo. Y ese ejemplo que pone, hoy no lo ha puesto, pero lo pone muy a menudo, sencillamente dices, levanto el brazo, él como es profesor de yoga, levanto el brazo. Y me hago consciente de que soy yo quien levanta el brazo, soy yo quien decide levantar el brazo y doy la orden de levantar el brazo. Gracias, Imanol. A ver. A ver, más. Si alguien cree alguna cosa que para él es especialmente dificultoso en el tema de despertar, de ponerla, incluirse dentro de nuestra atención, no solo incluir el exterior, sino incluirnos a nosotros, pues que lo diga, que no se quede con ello, que lo pregunte. Y si no, pues vamos acabando, son ahora las 9:15 pasadas. Rosa, adelante. El micrófono, Rosa.
Ya. A mí, quería hacer una aportación con respecto a la duda, cuando él ha hablado de las dudas. Yo creo que las dudas están basadas en el pensamiento. Y cuando nos aparece la duda, hemos de ver que estamos en el pensamiento. Entonces creo que la manera de solucionar esto, porque detrás de este pensamiento de la duda está el temor a equivocarse, para solucionar esto hay que experimentar en lo que nos parece que sería lo justo y adecuado en aquel momento, que conectamos, que nos sale de dentro. Si la experiencia que tenemos después de haber hecho esto es que, como si nos hubiéramos equivocado, entonces tendremos más claridad, equivocado no en el sentido de alguien que juzgue desde fuera, no, que la experiencia no funciona, ¿no? Y entonces tendremos la facultad de poner lo que falte, amor, inteligencia o acción, en aquello para poderlo subsanar. Y entonces, después de haber puesto esto, veremos qué es lo que pasa. Es que esta, la validación de la realidad es lo importante para mí. Veremos lo que pasa y veremos hasta qué punto nuestra aportación, nuestro poner, ha tenido un resultado positivo, en el sentido que decía Blake. Bueno, no sé, ya me dirás, Héctor, que si me puedes contestar esto, pero...
Sí, no sé, es que yo creo que ese quiénes somos es algo dinámico, ¿no? No es algo estático, es algo que se va descubriendo y que se va sucediendo. Entonces, con la validación de la experiencia que comentabas ahora, con el hecho de tratar de dar la respuesta más adecuada desde el fondo de lo que eres en ese instante, pues lógicamente de esto se destila una experiencia determinada. Como decías, pues la experiencia puede ser, pues vamos a decir, más o menos positiva, pero en cualquier caso seguro que es transformadora en algún sentido, porque te va a dar un grado de experiencia de alguna forma para el futuro, ¿no? Y eso pues te hará, pues en la próxima situación, pues igual responderás desde el fondo de lo que seas en ese momento, que incluirá pues el conocimiento previo, y igual pues aportas, como decías, pues más amor o más acción o más lo que sea, pero ese quiénes somos, como es algo dinámico, es algo que se va sucediendo.
Pues... Exacto. Aquí la gracia está en no quedarse paralizado por la duda y en hacer algo, aunque te equivoques. ¿Eh? Aunque aparentemente te equivoques, pero entonces verás un resultado y será un resultado, una cosa real, que podrás hacer otra cosa dinámica, como tú estabas hablando ahora, sobre aquello, sobre aquel resultado.
Yo creo que aquí hay un punto importante, que estamos hablando de las dudas en genérico. Yo matizaba también al principio que habían dudas sobre el sujeto y sobre el objeto. Una cosa es que veas algo desde el fondo de lo que eres y te plantees dudas sobre cómo, qué, cuándo, si más, si menos lo vas a hacer, ¿no? Tienes dudas sobre eso, que tratas de verlo con toda la serenidad del mundo y con toda la profundidad del mundo, en el mejor de los casos. Otra cosa es cuando esas dudas no tienen que ver sobre el objeto, sino que tienen que ver sobre el sujeto. Cuando te ponen en tela de juicio a ti. Que yo creo que es un poco lo que planteas tú ahora, Rosa, ¿no? Las dudas que te paralizan porque te enjuician, porque consideran que, pues que no vas a ser capaz o que deberías ser de una manera que no eres y que no llegas a cumplir esos estandartes o porque crees que no tienes ciertos atributos. Y entonces tú te empiezas a enjuiciar a ti mismo o a ti misma, pero no a la cosa, no tienes dudas sobre la cosa. Yo un poco lo que planteaba al principio es que en realidad ese marco de confusión que se me presentaba al inicio es que poco tenía que ver con la cosa, poco tenía que ver con la... Hasta que no llegué a plantearme realmente qué carajo hacer con el aula magna, donde yo me vi envuelto es en un marco de dudas que hablaban de mí, que tenían que ver, bueno, de mí, de lo que yo creo de mí o de lo que yo creo que debo ser. Y esto es lo que me tenía paralizado, sobre todo. Luego, es cierto que a través de las herramientas que se nos ofrecen, pues sí que hay un momento en el que todas esas dudas a veces las puedes atenuar o las puedes, pues en momentos muy, 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 muy de mucha lucidez, igual las puedes eliminar del todo. Y aparecían otras dudas, dudas que tenían que ver sobre la charla, pero eran dudas sobre eso, sobre, ostras, ¿y qué hago? ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo planteo? Pero no me paralizaban del todo. Lo que me interpelaban era a sobre qué podía hacer o cómo lo podía hacer. Lo previo, lo anterior, lo que sí tenía que ver conmigo, cuando yo estaba enroscado en el ay, 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 cómo voy a quedar, esto va a ser un desastre, no sé qué, eso sí me tenía paralizado, ¿no? Entonces entiendo que las dudas paralizan sobre todo cuando a quien enjuician es al sujeto. Si son sobre el objeto y tú no te estás enjuiciando, pues si tienes dudas, investigarás. Si tienes dudas, buscarás. Si tienes dudas, preguntarás. Si tienes dudas, pues harás una aula magna y la borrarás entera, porque esta no es adecuada. Pero quiero decir, no te paralizará, yo creo. No lo sé, igual aquí alguien nos puede aportar más luz, pero yo lo intuyo así, o lo veo así.
No, estoy de acuerdo. Gracias.
A ti.
Gracias, Rosa. Jordi, adelante.
Sí, yo, sin embargo, añadiría que hay dudas conceptuales, dudas de pensamiento. Luego hay dificultades para responder en determinadas situaciones. En determinadas situaciones, por mucho que tú no tengas claro cómo has de responder, no tienes más remedio que responder. Y entonces, desde este punto de vista, me parece que se acerca más a lo que quería señalar Rosa. Uno atraviesa la situación, no la rehuye, no se inhibe, sino que se la atraviesa. Y atravesándola, aprende muchas cosas y se resuelven muchas dudas, que es lo que en definitiva has hecho. Todas las dudas que se te plantearon cuando te plantearon de hacer el aula magna, las resolviste metiéndote. Y entonces es lo mismo que un poquito decía antes Imanol. No tanta duda ni tanto problema, sino meterse, atreverse, ser tú, tanto como puedas. Y si te equivocas, eso nadie te va a pasar cuentas porque te equivoques, al contrario. No sé si sabéis que en ciertos países, cuando uno se presenta para un trabajo, no hace como aquí, que expone como si todo hubieran sido maravillas, sino que además expone los errores que ha cometido. Y esto es muy importante porque al que te contrata le da mucha confianza de que en este aspecto ya no te vas a volver a equivocar. O sea que cuando estás despierto no hay ningún problema, incluso los errores son enseñanzas.
Gracias, Jordi. Te he oído comentar muchas veces esa anécdota y siempre se me olvida, y es verdad, qué interesante es eso. En eso que te has equivocado ya no te vas a volver a equivocar, aprender de las cosas. Y aparte de que no hay una supuesta determinada manera de hacer las cosas. Por estar despierto no quiere decir que haya que hacer las cosas de tal o cual manera. Me hace gracia el símil que pusiste del púgil, ¿no? A lo mejor el púgil cuando despierta decide irse, o a lo mejor el púgil cuando despierta decide estar en ese momento más presente que nunca, y ahí se hace presente su energía, su vitalidad, y pierde el miedo que tenía y vence al otro. O sea que el estar despierto no quiere decir voy a hacerlo de tal o cual manera, y desde luego los errores enseñan mucho. Vamos a ver preguntas, nos quedan 4 minutos, una última pregunta y hacemos los comentarios finales. Dice Gisela, es integrar toda nuestra experiencia humana, nuestra experiencia es incluirnos, y claro, incluirnos es también incluir lo que hemos aprendido a través de nuestra experiencia, ¿no? Y si no hay nada más, pues muchas gracias por vuestra presencia. Repetir mi enhorabuena a Héctor y muchas gracias a todos, y os esperamos dentro de 14 días.
Pues muchas gracias.